Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este lunes 26 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de un placer, Víctor González en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada como todos los días, el COVID-19. Hablaremos hoy en Matanzas, iremos precisamente a Hawái Grande en minutos para tener el contacto en Torrientes sobre qué está pasando en este día de hoy. Guantánamo, la provincia más pobre de Cuba, también enfrenta una situación delicada de desabastecimiento y ahí dedicaremos parte de nuestra primera mitad en el día de hoy a este tema. También hablaremos con Ileana Hernández y otras activistas que continúan asediadas durante esta jornada acá en Radio Martí. En el panorama informativo nacional de esta hora, el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este lunes 938 casos nuevos de COVID-19 y 6 fallecidos. Según los datos oficiales, se eleva a 102.441 el total de contagios y 597 la cifra de muertes desde el comienzo de la pandemia. Según el MINSAP, permanecen hospitalizadas 23.056 personas, de las cuales 5.446 son casos activos y 3.302 tienen síntomas sospechosos. Por provincias, La Habana reportó el mayor número de contagios con 600, seguido de Matanzas con 76, Santiago de Cuba 52, la provincia de Granma 49 y Santi Espíritus 25. 24 horas se cumplen ya de la huelga de hambre y sed que lleva a cabo Luis Manuel Otero Alcántara. Médico cubano del hospital de Cárdenas denuncia las violaciones del protocolo del COVID en su hospital, en redes sociales. Y redadas, multas y detenciones para bloquear la prensa independiente en Cuba han continuado en las últimas horas. Mientras tanto, turistas rusos vacacionan en la zona roja del COVID en Varadero, en la provincia de Matanzas. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos directamente a esta hora de la tarde, 2:08, a Torrientes, en Hawái Grande. El contacto allí con Alexander Águila Sosa, delegado del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Buenas tardes, Alexander.
Buenas tardes, hermano.
Bueno, Alexander, lo que habíamos dicho, sin tener la confirmación, lo dijo ya el ministro de Salud Pública de Cuba, el señor, pues participó el ministro el pasado viernes allí en Matanzas en una reunión del Consejo de la Defensa Provincial. Ahí estuvo José Ángel Portal Miranda, quien reconoció, según el noticiero de la televisión cubana, que la cepa de mortalidad más alta del mundo en este momento es lo que está ocurriendo en Matanzas con el COVID-19. Ante esta realidad, ¿qué nos puede contar usted de cómo ha amanecido este lunes Torrientes cuando llevan 28 días aislados?
Sí, hemos 28 días aislados aquí en este poblado y realmente hemos amanecido en previo confinamiento otra vez. Se nos había informado que hoy lunes ya se iban a abrir las medidas y lo que hicieron fue a partir desde antier volverlas a reciar porque empezaron a salir muchos casos. Y entonces en el día de ayer salieron 35 nuevos casos aquí en lo que es el municipio de Hawái Grande, provincia de Matanzas. Y teníamos sobreentendido de que en otras localidades de la provincia están saliendo muchos casos, ¿entiendes? Pero en el día de hoy no puedo decirle al mundo cuántos casos salieron porque nos quitaron el fluido eléctrico en el momento que iban a hablar.
No, yo le voy a decir la cantidad. No tengo exactamente la cifra en Torrientes, pero en Matanzas, sospechosamente, hoy bajaron las cifras. Hoy reportaron por primera vez en los últimos 4 días menos de 100 casos. Reportaron 76 casos, que sigue siendo una cifra muy alta en caso de que fuese verdad. 76 casos son lo que reportó Matanzas. ¿Ustedes siguen hoy con la misma situación, Alexander? ¿Vuelven a tumbarle los datos móviles?
Sí, nada, el fluido eléctrico nos quitaron hoy cuando iban a hablar de la provincia de Matanzas. Y no pudimos adquirir los datos originales por el señor Durán. ¿entienden? En el momento que iban a hablar nos quitaron el fluido eléctrico por unos 7, 8 minutos. Y ahí lo volvieron a establecer.
Bueno,
y pues, yo quería decirle que sí teníamos por conocimiento, porque yo expliqué que de Matanzas no había llegado el dato de que se morían varias personas en el día, y el señor Durán no lo explicaba. Parece que no llegaban a su mesa y han tenido que reconocer, mediante la información que hemos tenido ido sacando día a día, la situación de la Z, que yo empecé a decirla antes de que ellos la reconocieran, porque me llegó por algunas vías y eran oficiales la noticia. Y también quería decirle, hermano, que a raíz de esta situación me han confinado aquí más todavía.
Mira,
a mí.
Mira, sí, mantente, déjame darte los detalles para que todos los matanceros lo escuchen. Entré a la página ahora aquí, gracias a Dios vivimos el mundo libre. De los 76 casos hoy, Alexander, escucha, de los 76 casos, 6 en Cárdenas, 7 en Ciénaga Zapata, 16 en Colón, 4 en Jagüey Grande. Me llama mucho la atención esto. 9 en Jovellano, 2 en Los Jarabos, 1 en Martí, 15 en Matanzas, 7 en Pedro Betancur, 5 en Perico y 4 en Unión de Reyes. Llama la atención, esto no puede ser como es que reporten hoy nada más 4 casos en Jovellano Grande cuando tú dices que los han cerrado nuevamente. No cuadra los números que están diciendo con lo que está pasando ahí. No sé cómo lo ves tú.
No da la numeración con lo que nos están haciendo nosotros aquí internamente, mi hermano, porque a partir de ayer, debe decir hoy, debería haber amanecido ya con la circulación de las limitaciones. Y a partir de ayer las volvieron a grabar hasta las 12 del día sin la persona en la calle. Y yo quiero decirle que hay entradas y salidas al pueblo, ¿no? Distintas y determinados autocarros, autos. Y yo necesitaba moverme hasta Perico porque es donde tengo mi dinerito.
Lo sé, porque la señora que habló conmigo esta mañana me dijo que tú ibas a viajar a llevar algo y no te dejaron.
No, me han dejado, me han troncado por todos lados. Y con cierto, fui a hablar con el jefe del consejo, que yo necesitaba llevarle unas cositas a mi mamá, y recordé que no traía así mismo, porque no tengo un centavo ni para comprar. Ayer me tuvieron que prestar 10 pesos para poder pagar el fluido eléctrico de la casa donde pertenezco, donde estoy viviendo. Y fui a hablar con la muchacha, me conseguí un transporte que me iba a llevar, y me han confinado que donde quiera que llego, hay una patrulla esperando con un caballito, y dice, no puede salir, no soy conectividad, Alexander Iglesias, no puede salir. Y aquí estoy confinado más que los demás todavía, porque no puedo moverme hacia allá, y no tengo cómo llegar hasta buscarme mi dinero, por si por casualidad le diera por vendernos algo aquí, pues no tendría ni con qué comprarlo. Entonces me han arreciado, tengo más de 5 personas aquí en la cuadra velándome desde dentro de las casas. ¿Entienden? Cada paso que doy ya va por adelantado, que ya voy para allá, que si se movió para tal lado, que si se corrió o se... ¿Entienden? Ya han llegado hasta ahí.
Entonces Alexander, mañana lo haremos otra vez contigo. Alexander, entonces Torriente sigue cerrado hoy.
Sigue cerrado, totalmente. Confinado estamos.
¿Y la alimentación?
Nada, aquí no han traído más nada, excepto los poquiticos, eso va a tener la canasta básica, como 4 huevitos, no sé, no, como no tengo canasta básica, no te puedo dar ese detalle. Pero bueno, desde que hablamos la última vez, lo único que entraron son los huevitos que entraron a la canasta básica hoy. Por cierto, entraron hoy.
Increíble. Mañana hablamos, Alexander.
No,
de adelante.
Hasta mañana no despacen.
Cómo no, Alexander, un placer, un mucho gusto ahí, Alexander Águila Sosa, en Torrientes, donde la situación... El gobierno ha reportado hoy 4 casos en Torrientes, sin embargo, se contradice con la realidad de que se preveía abrir el territorio y ha cerrado hoy nuevamente. Hay una contradicción entre lo que está ocurriendo y las cifras. Esa es la realidad de la desinformación en Cuba. Vamos a intentar pasar al territorio de Baracoa, específicamente para hablar con Emilio Almaguer, que pues ha quedado de compartir con nosotros la situación de Guantánamo. Guantánamo es la provincia más pobre del país y en este sentido pues esperamos conocer detalles de cómo están enfrentando este rebrote del COVID y la situación del país en este momento, que es bastante complicada a lo largo y ancho del territorio nacional, sobre todo en el tema del desabastecimiento. Nos proponemos en el día de hoy pues hablar con algunos residentes de Guantánamo en las ciudades más aisladas. Vamos a ver si podemos hablar con personas en Baracoa, con alguien en Caimanera y vamos a terminar pues en el territorio de la ciudad provincial de Guantánamo para conocer detalles de qué está pasando en el territorio de Guantánamo, la provincia más aislada del país al respecto con este tema de el COVID-19. Es lo que nos proponemos y es lo que queríamos, bueno, pues establecer el contacto ahí con Emilio Almaguer en el territorio de Baracoa. Hoy, pues Cuba superó ya los 100.000 casos, mientras que se agudiza la crisis en medicamentos y alimentos. La Habana sigue siendo pues el epicentro de la pandemia, seguida de el territorio de Matanzas, que hoy tuvo una baja, la primera baja de menos de 100 casos en las últimas semanas del territorio. Nos vamos ya a Baracoa. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el periodista independiente, activista de derechos humanos y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano. Un saludo a la audiencia.
Bueno, Emilio, Guantánamo es la provincia más pobre de Cuba, según las estadísticas oficiales del castrismo. Hoy estamos a 26 de abril. ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes en Baracoa, que dentro de Guantánamo es uno de los lugares más aislados en hospitos? ¿Cuál es la situación que tienen ustedes ante este drama nacional de la miseria y la escasez que vive el pueblo de Cuba?
Bueno, principalmente es el tema alimento lo que tiene a todo el mundo muy estresado y muy en descontento con el régimen que nos malgobierna. Mira, te voy a poner un pequeño ejemplo para que veas cuál es la incompetencia y con pocas soluciones se pueden lograr grandes cosas. En la zona de Mandinga, es la zona industrial por excelencia de lo que es la agricultura en Baracoa. Ahí los campesinos no tienen acceso al agua para regadío con un río que es de inmensidad lo que le pasa por a unos 3 kilómetros de la zona de Mandinga, donde pudieran poner un bombeo y darle con pipa la facilidad a esos campesinos de que tengan una producción estable todo el año. Eso no pasa en Baracoa. ¿Y por qué no pasa esto? No pasa por incompetencia y mala acción del gobierno. Mira, las placitas están desabastecidas, no hay vianda. Entonces vienen dos mujeres, dos inspectoras, que no por ser mujer es el desprecio que le tengo, sino porque andan con su bolso, con una mochila inmensa, y ahí ellas todos los días abastecen para su vivienda y para su familia, pero le impiden al que está vendiendo que pueda suministrar lo poco que puede garantizar de vianda a la comunidad. Entonces todo el mundo, a esas dos mujeres escondidas en la esquina, velándola a ella y ella velando a los que venden los productos. Entonces, ¿hasta cuándo? La solución la tiene el pueblo. La solución está en nuestras manos. Es decir, basta ya y vender lo que se ha vendido. Y cuando venga la policía, que el pueblo se sume y haga barrera e impida que pongan una multa, que hagan una acción violenta, porque esto está hecho para no acabar. Vamos a seguir así 60 y pico de años más y nos vamos a morir de viejos esperando que suceda una obra de caridad y borre de la faz de la tierra a este sistema cruel y asesino.
Emilio, ¿hay desabastecimiento claro, marcado de alimentos en Baracoa?
No, aquí no se encuentra nada. Aquí de los montes vienen a la ciudad buscando cerdo. Eso es inconcebible. De los montes de cualquier parte de Baracoa, que no haya cerdo. Entonces vienen a la ciudad a comprar el cerdo ya en pie, vivo, a 60 pesos. Entonces cuando tú sales a comprar lo muerto que te lo encuentras, es a 110, 120 y hasta 150 pesos. En la botella de aceite, hoy por hoy, en la zona de los campos está 200 pesos, 250, y en la ciudad 150, 120. Esto es una barbaridad, no hay quien viva, ya no hay quien viva. Esto es, aquí la vida se hace ya insostenible e imposible.
Emilio, entonces hay gente pasando hambre.
Aquí hay gente pasando hambre, no, aquí hay gente que no pueden comer, que es muy diferente. Porque pasar hambre es decir, bueno, me voy a conseguir un pan, hago un bocadito y me acosté y bueno, ya ahí resuelvo. Pero el problema es que tú no encuentres el pan, no encuentres el huevo, no encuentres el aceite, no encuentres el arroz. Aquí no se encuentra nada. El frijol a 60 pesos, una libra de frijol. que eso para una persona, para el núcleo familiar de mi casa, por ejemplo, que somos cuatro, yo tengo que cocinar una libra de frijol para un almuerzo, no para el día entero.
Increíble, Emilio.
Y eso agrégale la malanga, que está a 20 pesos, a 25 pesos. No te he contado de la especie, que son hojas, por ejemplo, el culantro, el cilantro, el orégano. Pues estoy hablando de cebolla ni de ajo, que tienen que traerla de Holguín, que tampoco está llegando aquí.
La situación complicadísima. Gracias, Emilio.
La situación estamos en una situación así, de crítica y en desespero.
Gracias, Emilio Almaguer. En Baracoa. De Baracoa nos vamos a otro punto extremo. Nos vamos a Caimanera, punto fronterizo. También ahí tenemos el activista Jader Fuentes Arias. Jader, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Macaldosa.
Bueno, Jader, ¿a dónde estamos? Estábamos hablando con alguien en Baracoa, dice que en Guantánamo y allá en Per. ¿Cuál es la situación en Baracoa con el desabastecimiento y los medicamentos?
Bueno, aquí en Caimanera la situación es grave. Lo poco que está entrando al municipio, los jefes lo están desviando para venderlo, ¿entiende? Entonces ha sucedido un incidente en estos días que le han llenado a Caimanera, llevan tres días llenándola de carteles, y han traído perros, han traído boinis rojos para intimidar a la población. Hace poco se dio un caso.
Una pregunta, Jader, ¿los carteles por el descontento de la población?
Exactamente. Han llenado todos los edificios y todos los lugares de Caimanera, que hay hambre.
¿Y qué dicen los carteles? ¿Qué dicen los carteles?
Hay hambre. La mayoría dice hay hambre. Abajo Díaz Canel, ¿me entiende? Libertad para el pueblo de Cuba. Y ellos, con represión a eso, han llenado Caimanera de boinis rojos con perros por donde quiera. Le prohíben a la gente andar después de las 10 de la noche en la calle. Más que eso, hace poco se dio un incidente de una muchachita que se puso muy mal, la llevaron al hospital para llevarla hacia el hospital de Guantánamo, donde le dijeron que no se podía porque la ambulancia no tenía petróleo. Pero bueno, es lo que yo digo, como todos los carros del partido, del primer secretario del partido, están llenos de petróleo, no paran, es el día entero para aquí, para allá, para aquí, para allá. Entonces la población aquí en el pueblo de Caimanera se está pasando tremenda necesidad, tremenda.
Está militarizada, Yedir, militarizada Caimanera.
Está militarizado. Hicieron hace poco ahí un ejercicio, como ellos lo llaman, con dos o tres lanchitas por toda la bahía para intimidar a la población, porque también intentaron, con respecto a lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, el hambre que se está pasando, intentaron tres muchachos jóvenes, intentaron irse del país, lo que no lo lograron. Entonces ellos están intimidando a la población, ¿me entiendes? Y las multas son de 2.000 y 3.000 pesos. Es lo que yo digo, en Caimanera. Con respecto a los casos, no ha salido ningún caso. ¿Por qué razón todavía no tienen bloqueado Caimanera? Que no dejan que la gente de Caimanera vayan a Guantánamo. ¿Me entiendes? Que se traslade para ir a Guantánamo al hospital. Esto es,
¿y qué están vendiendo, Jader? ¿Qué están vendiendo de alimentos y a cuáles son los precios?
Bueno, aquí los precios es una locura. Los precios están por el techo. Pero más que eso, como le decía, lo poco que traen no se lo sacan a la población. ¿Me entiendes? No lo sacan. El primer secretario del partido ayer estaba en el hotel con caja de cerveza y esas cosas y pierna de puerco asado y esas cosas, y el pueblo aquí no ve alimentos, y él allá arriba con su familia en el hotel, y el hotel está cerrado. Entonces, ¿qué yo digo? ¿Cuál es la preocupación que tú tienes por el pueblo? Si cuando llega algo, él es el primero que se lo roba.
No hay arroz, Jader, no hay arroz, no hay frijoles, no hay carne.
Aquí no hay arroz, aquí el arroz está a 90 pesos la libra y no lo encuentras.
El aceite, los frijoles, la carne de puerco.
No, la carne de puerco aquí está hasta 100 pesos. Una botella de aceite te cuesta 150 pesos y no la encuentras.
Increíble.
¿Entiendes? Esto es increíble, esto es una locura aquí.
Bueno, gracias, Jader Fuentes Arias, directamente ahí en Caimanera. Vamos a cerrar esta primera parte del programa en la capital guantanamera, ahí en la parte sur, con un periodista independiente. Tenemos el contacto con Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, decidimos hacer un recorrido por la provincia de Guantánamo, la provincia que según el anuario estadístico de Cuba es la provincia más atrasada y que menos recibe del presupuesto estatal en Cuba. Anderlai, lo que hemos escuchado de Baracoa, de Caimanera, en Caimanera hay hasta protestas de las personas por el hambre que se está pasando. ¿Cuál es la situación de la capital guantanamera con el desabastecimiento?
Bueno, en este preciso momento, la ciudad cabecera de Guantánamo tiene una situación súper crítica con el tema de la alimentación principalmente. El aceite, que es algo que fundamental en la cocina, aquí ya se ha disparado desde ayer, desde el día de ayer. El precio del aceite está rondando sobre los 280 pesos. Primero estaba entre 180, 200, y ya desde ayer para acá está en 280 pesos. Por poner un ejemplo.
Anderley, la carne de cerdo, los frijoles, el arroz, ¿qué hay?
Bueno, eso no aparece. Eso, el arroz que en estos momentos llega a la población es el poquito que está llegando por la canasta básica, que como todo el mundo conoce, no dura nada. Y ya de ahí en adelante no hay en la calle, ni en el Mercado Negro, ni en ningún otro lugar se puede encontrar el arroz ni el frijol. La carne de cerdo, ya eso es algo que de meses, por no decir, está completamente desaparecida. Y la poca que algunos particulares a veces la venden, ronda sobre los 100, 150 pesos.
¿Tú dirías que estamos ante una situación que la gente está pasando hambre?
No, sí, mucho más crítica que en el periodo especial. Mucha gente ya considera que nosotros estamos en la época de los 90, un poquito más desarrollado porque tenemos la internet esa lenta y casi inaccesible para muchas personas, pero estamos prácticamente inmersos en el periodo especial.
¿Y hay desabastecimiento incluso de medicamentos?
No, el medicamento es otro tema que tiene para un programa completo. El medicamento en estos momentos, después de la subida de precios, que la gente pensaron que quizá iba a haber un poco más de medicamento en la farmacia, pero no ha sido así. A los hipertensos, ahora mismo hoy estuve mirando dos familias mías que tengo que son hipertensos y llevan dos meses a base de té, porque ninguno de los medicamentos que tradicionalmente debe tomar aparecen.
Anderley, si nos enteramos por otro colega tuyo en Guantánamo, a los enfermos de SIDA y las personas, los hemofílicos, le están dando por picadillo claria, compadre. Es increíble.
No, es que ya no tiene nombre.
Gracias,
Anderley. Realmente no tiene nombre. El tema de Caimanera, que lo dije recientemente, hace un poco día, el pueblo de Caimanera protestó, hubo una protesta, se conoce en Guantánamo. Nosotros estamos aislados, ¿no? Uh-huh. Por el tema de la COVID, tienen los municipios aislados y a veces es muy difícil saber lo que está pasando cerca. Yo soy de la parte sur, sí, soy cercano a Caimanera. Pero sí escuché el tema de que en Caimanera, que es un municipio cerrado, prácticamente es una prisión dentro de la prisión de la isla, y fue crítico lo que está pasando ahí.
Gracias, Anderley Guerra Blanco, desde la capital guantanamera para nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a la pausa este lunes 26 de abril. En breve estamos de regreso.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, los invitamos a escuchar este martes 27 y miércoles 28 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista con el ex pitcher cubano de las Grandes Ligas, Diego Seguí, quien fue integrante del Boston en la Serie Mundial del año 1975. Recuerden, este martes y miércoles en Deportes con los Grandes, Diego Seguí, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes, con Edemio Navas González. Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 26 de abril. Tomás Cardoso en compañía de Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. Vamos a darle seguimiento a la situación que están enfrentando activistas de la Cola de la Libertad, activistas cubanos, sobre todo jóvenes, féminas, ante la realidad nacional que enfrentan. El caso de Thais Mailén, que el pasado viernes fue detenida, tratando de llegar a la casa de Elian Hernández hasta horas de la noche. Pudimos ver desde la casa la situación que tenía, que ha seguido el hostigamiento, le han dictado medidas cautelares y enfrenta todavía este lunes 29 el hostigamiento, el corte de datos móviles y el hostigamiento en su vivienda. Tenemos ahí en la capital el contacto con Thais Mailén. Thais, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno,
gracias por invitarme al programa.
Cómo no, mejor que ustedes, hemos visto todo lo que ha estado ocurriendo desde el viernes a sazón casi de la madrugada, cuando te dejaron, donde les dio el deseo a ellos, tuviste que irte a pie para tu residencia, cuando saliste de prisión con medidas cautelares. ¿Qué ha pasado, Thais, desde el viernes hasta hoy? Estamos hablando para toda Cuba en vivo a las 2:33 de la tarde. En este momento, en tu vivienda, ¿qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, en este momento yo sigo bajo vigilancia. Estoy sitiada por la policía política y por las fuerzas represoras del DCE, que están vestidos de civil en sus motos, pero... la patrulla la tengo en las esquinas de la casa.
¿Esto ocurre en qué municipio?
Esto es en Centro Habana ahora mismo.
Ah, en Centro Habana.
Sí, en Centro Habana.
¿Y desde cuándo están estos personajes ahí?
Bueno, ayer en la tarde-noche un vecino me llamó y me dijo que tenía dos motos del DTI, una por Campanario y una por Altar. Pero desde hoy en la mañana ellos se hicieron más visibles, con la patrulla y con las fuerzas represivas.
Bueno, pero ¿qué es lo que buscan ellos? Si tú tienes una prohibición que no puedes salir desde la casa, judicialmente hablando.
No sé. Ellos lo que nos hacen a todos, es decir, que nosotros veamos su presencia para que nosotros sepamos que ellos están pendientes a cualquier acción que nosotros podamos tomar o cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Entonces ellos se hacen más visibles para intimidar, porque es lo que hacen ellos. Intimidar con la presencia policial y hacernos saber que ellos están aquí vigilándonos.
También, a pesar de este escenario que tú tienes violatorio de la supuesta Constitución cubana, en esta jornada tú has sufrido también la confiscación y el corte en complicidad de la compañía estatal cubana, supuestamente Sociedad Anónima de Texas, para el servicio de las comunicaciones, que se presta con la policía política al corte de tus datos móviles. Eso te estaba pasando en esta jornada. Cuéntame.
Así mismo. Esta es la segunda vez que ellos me confiscan la línea, me cortan mis datos móviles. Yo puedo conectarme en algunas plataformas solamente estando anclada, es decir, utilizando el otro servicio de otra persona. Porque por mi línea ni por mi teléfono, ellos me han cogido por segunda vez el teléfono. Las veces que he estado haciendo directas, como no me da tiempo, ellos me lo han arrebatado de la mano, lo han puesto en depósito para que sus agentes de la UCI, sus niños que de la tecnología internet, lo trabajen. Entonces me han copiado el email de mis dos teléfonos. Entonces no puedo poner ninguna SIM en ese teléfono porque tampoco le funcionan los datos móviles.
Ahora, Taes.
Y es en el Texas, en complicidad.
Sí, claro.
Con la seguridad del
con
Estado.
Con la seguridad del Estado. Taes, ¿hacia dónde nos dirigimos? Yo te escuchaba a ti en mi casa, en horas de la noche, que siempre reviso la prensa cubana por costumbre, y estaba viendo la directa ahí en Cibercuba, lo que estaba pasando en este momento, y escuchaba tu exposición y con una claridad absoluta lo que tú estabas planteando. Taes, ¿hacia dónde se dirige la realidad cubana en medio de un desabastecimiento total? Ahora mismo hemos podido conocer en este espacio, dada la lejanía y lo lejos que está eso, pues en Caimanera, pueblo fronterizo, hubo hace 3 días una protesta y no nos enteramos porque ahí hay escasez de comunicación, de protesta de los residentes por la falta de alimentos. Taes, ¿hacia dónde nos dirigimos con el descontento popular, esta ola de arresto contra la sociedad civil independiente, empeorada ahora por la decisión que ha tomado pues Luis Manuel Otero Alcántara, líder y fundador del movimiento San Isidro, de declararse en huelga de hambre y en huelga de sed? ¿Ante qué realidad estamos?
Bueno, esto realmente es un caos. Es un caos, como ya usted dice, por la falta de alimento, por la falta de comida, por la falta de medicina, no solamente es en La Habana, es en toda Cuba completa, en todas las provincias, hay manifestaciones a diario. Sí, todos los días hay una persona que se lanza contra el sistema porque no tiene alimento, no tiene medicina, porque vive bajo una represión. Y ahora es esta huelga que está haciendo el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Esto es, ¿sabes? No, es algo que yo siempre he dicho, como soy pacifista, al igual que todos los del movimiento, pero respeto cada decisión de cada persona. Pero es muy triste las cosas que le han hecho a Luisma. Es muy triste que seas un artista, porque el movimiento San Isidro, es decir, no son políticos, son artistas contestatarios que defienden su arte y lo expresan de diferentes maneras, y hay que respetárselo. Y ha sido, vaya, muy cruel. Estamos peor que cuando la Segunda Guerra Mundial, digo yo, cuando Hitler con su fascismo. Eso es lo que se está viviendo en Cuba, porque así fue como entraron a la sede de Luis Manuel, así fue como lo levantaron, lo cogieron a él, a África, otra activista más, otra artista, incluso que es maestra, y le arrancaron todas sus obras. Y Luis Manuel ha ido toda esta semana, ha tenido detenciones día tras día por todas esas cosas que le han hecho, porque es que nadie puede vivir así, no hay un ser humano en este planeta que pueda vivir así, que no tenga derecho, que no se le respete su religión, que no se le respete su arte, su trabajo, su forma de expresarse. Entonces, esto es un caos. La sede de San Isidro está hace muchos días, está que es imposible llegar. Parece que ahí vive algún capo, porque es imposible de llegar hasta la sede.
Bueno,
imposible llegar hasta Luis Manuel.
Yo quiero hablar algo contigo, porque en este espacio, cuando Luis Manuel Otero empezaba, desde cuando empezaba en San Isidro, Luis Manuel Otero ha compartido con este espacio, con Cuba al Día, por más de 3 años. Le hemos estado dando, desde que inició todo, la cobertura. Luis Manuel nos ha mandado un mensaje que no quiere que nadie lo llame por teléfono, que no quiere hablar con nadie, que no quiere que ustedes, los miembros de la sociedad civil independiente acudan a su casa. ¿Cuál es el peligro que este hombre esté solo ahí? ¿En algún momento piensan ustedes hacer algo? Porque este hombre está solo ahí, asediado por la policía política, y cualquier cosa puede ocurrir, ¿sabes?
Claro que cualquier cosa puede ocurrir, y nosotros no lo vamos a dejar morir. Eso es porque lo que quiere este régimen, lo que quiere es silenciar a San Isidro, que ha sido el movimiento que ha, como digo yo, encendido la llama hacia toda la población cubana. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que quieren, que Luis Manuel llegue a ese grado de que puede morir. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. Si tenemos que ir para San Isidro, si tenemos que reunirnos, si tenemos que hacer que San Isidro, como hace semanas atrás, se tiró para la calle, eso lo vamos a hacer, pero no vamos a permitir que a Luis Manuel le pase nada.
¿Tú crees que esta
vigilancia... No le vamos a dar ese gusto, claro, a ese régimen totalitario.
Claro, ¿y tú crees?
Ese gusto de dejarlo morir, ese gusto de dejar de intimidarnos para que no lleguemos allí hasta la sede, eso no se lo vamos a permitir a ese régimen. Si nos tienen que dar palos, si nos tienen que seguir haciendo detenciones, pero vamos a tratar de llegar hasta allí.
Por eso yo considero que independientemente que ya ustedes, igual que Ileana Hernández, además ustedes llevan muchos días asediados desde el Congreso del Partido, tengo la impresión, sí, de que esta vigilancia que se ha incrementado desde ayer tiene que ver, me parece a mí, con lo de Luis Manuel. ¿Tú crees que puede...?
Exactamente. Estás en toda la razón. Casi todos estamos sitiados, casi todos estamos sin internet, al igual que Ileana, al igual que Carolina Barrero, al igual que Esteban, que se lo llevaron también y le pusieron una multa, hace unos minutos lo soltaron, y seguimos sitiados todos porque lo que quieren es eso. Ahora que Luis Manuel entró en la huelga de hambre y de sed, lo que quieren es tratar de impedirnos que lleguemos. Pero de alguna manera nosotros vamos a llegar.
Como notáis, mucha suerte, y nos mantenemos en vigilia informativa a partir de mañana con ustedes ante esta realidad que hay. Gracias, Tavis.
Ok, bendiciones, gracias por hacerme la invitación al programa, y como digo siempre, padre y vida, y nos vamos para la cola. La cola es la esperanza, la última cola de la libertad.
Como
por
siempre.
Por una Cuba libre de comunismo.
Gracias, que sí, Tavis Mailén, en la capital cubana. Gracias. Vamos a quedarnos en La Habana, Cuba. Vamos a irnos al municipio de La Habana del Este, en Cojímar, y vamos a establecer con otra valiente cubana. Vamos a establecer el contacto con Ileana Hernández, activista, periodista de Cibercuba, y también pues asediada, hostigada y bajo vigilancia policial ante esta realidad que está enfrentando el movimiento San Isidro y la sociedad civil cubana. Vámonos ya a La Habana del Este, a Cojímar, el contacto ahí con la periodista Ileana Hernández. Ileana, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes.
Bueno, tu situación el día de hoy, acabamos de hablar con una colega tuya, con Tavis Mailén, preocupadísima por la situación de Luis Manuel Otero, sin datos móvil, asediada ahí en Centro Habana, vigilancia por el frente, por el fondo. En el caso tuyo, Ileana, ¿cuál es el escenario que tú estás enfrentando este lunes 26 de abril?
Igual, yo llevo desde el día 9 de abril sitiada. Si salgo de mi casa, como pudieron comprobar todos el viernes pasado, soy secuestrada por los represores de la seguridad del Estado. Estoy sin internet, o sea, estoy trabajando con la wifi de la casa, pero nos las han dejado al mínimo de velocidad. No puedo ver vídeos, no puedo hacer directa, no puedo hacer nada. Si entro una cuenta nauta que no sea la de la casa, funciona, pero cuando la descubren, vuelve a la misma situación anterior, o sea, con la mínima velocidad, sin poder hacer nada. Llevo desde el día 16 de abril sin datos móviles, tengo casi 7 gigas en mi línea que voy a perder porque Etexa no me da los datos móviles. Mi mamá está en estos momentos en la oficina de Etexa, ahí en la oficina tampoco saben qué hacer porque a ellos le da todo muy bien en el ordenador, prueban la tarjeta en el teléfono en todos los teléfonos y tampoco pasa nada. Entonces, pues no sabemos en
Ileana,
qué
situación. Ileana, Etexa y el Ministerio Interior es lo mismo, son compinches.
Sí, exacto. Sí, pero imagínate, mira, las personas que trabajan en las oficinas no saben cómo responder a eso, porque no son ellos los que nos quitan el internet, es la seguridad del Estado junto con el Ministerio de Comunicación. ¿Sabes? Entonces, estamos totalmente indefensos, Tomás, y ya esto es inaguantable. Luisma tuvo que acudir a la huelga de hambre porque es que ya, ¿qué más? ¿Qué quieren? ¿Que matarnos? Bueno, pues esto, entonces por eso es que Luisma acude a la huelga de hambre.
Ileana, ¿tú estás golpeada?
Totalmente. Tomás, ¿cómo no vamos a estar así si mira la situación que estamos viviendo? Esto es un sinvivir. Es mejor que te peguen un tiro a que te mantengan así.
Cuéntame, cuéntale a la audiencia lo dolorida que estás por la llave que te hicieron.
Ah, sí, el viernes cuando me secuestraron, un policía de Chapa, que la gente dice que no sirve, pero cuando todas las dictaduras caen y esta no va a ser la única que se va a mantener en pie. De Chapa 37491, me hizo una llave. Y desde entonces me duele el brazo, me duele muchísimo, estoy tomando ibuprofeno. Ya, bueno, desde el viernes a hoy ha mejorado un poco, pero todavía tengo el dolor de...
Esto es hasta violencia de género contra una mujer.
Sí, así es.
Ahora, Ileana, hay una pregunta. En medio de todo este escenario que tú estás planteando, que enfrenta usted hace días, hay una cuestión que se ha empeorado, que es... El anuncio ayer domingo de Luis Manuel, ante todo el incremento del hostigamiento, las confiscaciones de sus obras y demás, se declaró en huelga de hambre y dice, hablábamos hace unos minutos con Thais y ella dice que a pesar de estar gardeada, igual que estás tú, igual que están todos ustedes, igual que está Esteban, algo tendrán ustedes que hacer porque este hombre, Luis Manuel ha dicho que incluso este programa que ha estado al servicio del Movimiento San Isidro desde su fundación, que no los llame, que no quiere hablar con nadie. Esto es peligroso porque esto solo beneficia, en mi modesta opinión como periodista, a la seguridad del Estado. Algo hay que hacer, Ileana, para no dejar a ese hombre solo y porque está expuesto a cualquier cosa.
Mira, pasó por allí, iba a pasar, Esteban fue detenido. Todo el que se acerca a la sede del Movimiento San Isidro fue detenido. Los vecinos están amenazados todos para que no lleguen a la casa. Y es la situación que hay. Ellos están dejando morir a Luis Manuel, lo van a dejar morir, porque eso es lo que les interesa, dejarlo
él
morir.
Está solo ahí adentro, él está solo
él
ahí
está
adentro.
Solo, está solo, está sin nadie. Tomás, pero mira, parte de culpa de esto no la tiene también la comunidad internacional. Esos gobiernos que se sientan con la dictadura y no les exigen absolutamente nada. Nosotros estamos denunciando, todos los meses salen las denuncias de las cosas que nos hacen, las detenciones. No nos matan en vida, pero no nos matan con un tiro, pero nos matan en vida. O sea, no nos aíslan de la sociedad, nos aíslan de todo, no nos dejan vivir. Esto es un sin vivir aquí, yo salgo y me detienen, así llevo ya desde el día 9, como te dije antes, y así no una persona no vive.
Ileana, tú
¿hasta
estás...
¿Hasta cuándo vamos a seguir en esta situación? Yo no voy a dejar de pensar como yo pienso para que ellos me dejen de sitiar, no voy a dejar de querer un país libre para que no le pase lo que me está pasando a mí a otras personas, para que ellos me dejen de sitiar.
¿Tú estás preocupada por la situación de Luis Manuel?
Por supuesto que estamos todos preocupados, ¿no? Yo estamos todos preocupados porque nos sentimos indefensos, que impotentes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Porque de nuestras casas si salimos ya ves. O bueno, como único salir todos los días a una hora y que nos detengan a todos y así vamos a estar en el país entero, todos los opositores saliendo a las calles a una hora determinada que nos detengan a todos. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos?
¿Tú crees, Ileana? Me decía Thais que ella ha notado que a pesar de que usted lleva muchos días con vigilancia, desde que Luis Manuel plantó, se ha notado un incremento. ¿Consideras que en tu caso está pasando lo mismo?
Sí. Ya te digo que mi mamá hoy cuando salió a la Villa Panamericana me dijo que había muchas patrullas por aquí, por Cojímar, más de lo normal, incluso una patrulla que es muy famosa para mí porque nos detiene mucho, la 007, está ahí en la esquina de Morro, y otra que está aquí en la calle J, hay más patrullas de lo normal hoy.
Gracias, Ileana. Mañana estaremos contigo nuevamente en Vigilia Informativa, en este compromiso con el pueblo de Cuba ante la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, en huelga de hambre y de sed, en su casa en San Isidro, en La Habana Vieja. Era Ileana Hernández, asediada también por la policía política, allí en Cojímar, La Habana del Este. Y vamos a finalizar nuestro programa en la tarde de hoy en Santi Espíritus, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda, para tener detalles de lo que ha estado ocurriendo a partir del sábado en Santi Espíritus, que también fue cerrado el territorio por la situación del COVID-19. Es lo que nos proponemos concluir. Han habido algunas situaciones interesantes durante el fin de semana en Santi Espíritus. Se echó a perder la leche, el sábado la dieron cortada en estado de descomposición. También el pan lo vendieron ayer domingo. Vamos a cerrar en Santi Espíritus, Cuba, con Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Un fuertísimo abrazo, Tomás, para ti, para tu personal de trabajo allí, tu dirección y, bueno, y toda la audiencia.
Bueno, el viernes usted nos alertó que a partir de este sábado pasado, en primer lugar, Santi Espíritu ha elevado restricciones de lunes a viernes. A partir de las 6 de la tarde no se puede salir de la casa, pero también sumaron restricciones el sábado. A partir de las 4 de la tarde no se puede salir. Y como dijiste, recuerdo bien, el domingo es sabático completamente porque es el día entero encerrado. Sin embargo, a pesar de las restricciones de fin de semana, el sábado la leche llegó en mal estado. Tuvieron que volverla a vender. Y ayer domingo la gente salió a buscar pan. La gente no ha respetado las restricciones por el hambre que hay. Cuéntanos, ¿cómo ha fluido el fin de semana en Santi Espíritu?
Sí, mira, Tomás, y a la audiencia, las medidas, el desespero que en la implementación de las restricciones de movimiento trajeron consigo, lo pudieron decir así, desobediencia civil en lo que fueron los días sábado y domingo, acá, principalmente por la ciudad de Santi Espíritu. La gente salió a buscar lo del día a día. Este domingo, por supuesto, que las panaderías, alguna panadería, esta del pan normal, lo vendió hasta las 12 del día, todo el mundo salió, no fueron familias enteras a buscar la supervivencia del día a día. Y no solamente hasta las 12, sino que muchas personas se enfrentaron a la policía porque tuvieron que salir a buscar algo que comer, a comer, otros a llevarle lo poquito que consiguieron a su mamá, que vive a 4 o 5 cuadras. Y lo que sí pude ver es cómo la policía estaba evadiendo realmente cuando se le interponía a alguna de las personas. Quiere decir que parece que tuvieron un grado de tolerancia, que fueron alertados, que con mucha tranquilidad, pero bueno, la gente salió y no me voy a morir de hambre, y bueno, aunque me muera de hambre haciendo el intento, lo voy a hacer. Eso fue una realidad. El sábado, como tú decías, llegó casi en toda la ciudad de Santi Espíritu la leche en mal estado, es decir, cortada. Realmente tuvieron que las personas empezaron a devolverlas en los puestos estos, en las mismas tiendas, y realmente
eso me imagino, Adriano, me imagino por falta de refrigeración.
Por falta de refrigeración, o puede ser otras cosas que habrán sucedido en lo interno en el combinado lácteo, porque ahí hay muchos problemas de meses y una gran situación. Lo que quiero decirte es que estuvieron ese día los niños menos de 7 años, algunas personas de dieta y demás, sin tomarse el poquito de agua con leche, porque viene con muy mala calidad, pésima calidad, que la pones a hervir y realmente lo que ves ahí que no trata de hervir como tiene que ser. Y bueno, entonces en hora de la noche, fíjate qué cosa más grande, en hora de la noche, muy tarde, 11 y tanto, 12 de la noche, llegó la leche, no sé si fue estratégico, se quedó casi la mayoría de estas personas sin el líquido este preciado en estos momentos, porque realmente nadie les avisó. En muchas casas otras personas estaban durmiendo. Esto sucedió el sábado, el domingo me dijeron también que en otras partes de la ciudad también sucedió lo mismo, Tomás.
Entonces, el vasito de leche que prometió Raúl Castro hace muchos años en Camagüey, eso sigue siendo un sueño para los cubanos.
Sí, mintió una vez más y se fue sin el incumplimiento, un incumplimiento. Que Dios lo demande, o cuando llegue al infierno, bueno, que lo estén esperando ahí para que le cobren. Quiero decirte, Tomás, si tengo tiempo.
Sí, cómo no.
De decirte que, bueno, hice un recorrido hoy por toda la ciudad y realmente el desabastecimiento es bien crítico, es bien crítico. El bloqueo interno sigue golpeándonos a unas semanas de haber pasado este octavo congreso de los supuestos comunistas cubanos. Y es un desastramiento en marcha estable, muy crítico y continuo, es eterno, la miseria que no se acaba. Y visité y me dio grande tristeza cuando hablé con un anciano por acá por Santi Espíritu, cuando él me decía que bueno, que esta plaza había sido fundada por los años 20 en el anterior siglo, en el pasado siglo, y bueno, que ahora continúa sin cerdo, tomate, sin arroz, sin frijoles, sin plátano, malanga, sin fruta. Hoy solamente había tomates y unos pepinos y algunos saquitos que sacó uno de los vendedores, una de las tarimas, y una cantidad de personas enfrentándose porque el hambre nos lleva a un momento de desesperación. Los mercados estatales, Tomás, hoy solamente los mercados estatales de la ciudad de Santi Espíritu, los visité todos. Que alguien me mienta, que pueda estar oyendo aquí un espirituano, que él había solamente tabaco, solamente tabaco en esos lugares.
Adriano, hablábamos hoy con hace minutos con personas en Caimanera. Hubo hasta una protesta en Caimanera por el hambre que trae. ¿Esto se puede ir de las manos en algún momento? Porque las personas se van a cansar.
Mira, Tomás, cuando yo estoy viendo ahora algunas estrategias, uno lo va viendo en la medida que va pasando en el tiempo que uno lleva de frente al terrorismo este de Estado en Cuba, y realmente ellos están evitando a toda fuerza un estallido social. Y me estoy dando cuenta, por ejemplo, en Santi Espíritu y otras provincias de Cuba, que después de las 6 de la tarde, en otras ocasiones los domingos no se pueden salir, y principalmente en hora de la noche, realmente con la situación difícil que tiene el coronavirus, que la siguen escondiendo, se siguen llevando mucha gente de todas partes, para lugares y lugares y lugares, y realmente hay una situación dura. Pero a la noche ellos le temen mucho, porque están apareciendo muchos carteles antigubernamentales, están sucediendo muchas cosas que tienen a los directivos y a trabajadores de las empresas, los tienen locos, me lo han dicho algunos. Tienen que salir a la hora, en la noche, a custodiar lugares, bancos, lugares, todos los lugares de la ciudad de Santi Espíritu, de supuestamente de importancia, ellos los están custodiando. La policía no da abasto. Y ellos, esto lo están haciendo ellos con un doble propósito, con el propósito fundamentalmente que la noche es más difícil para ellos para controlar, que no se pueden hacer otras cosas, el gato es negro, como se dice, en lo popular, y hay una situación, y por eso que es la represión tan grande que hay dentro de la oposición interna, como lo estamos viendo ahora a nivel de la nación cubana, y también la represión que hay con el pueblo cubano, Tomás. Una situación que se le puede ir de las manos en cualquier momento. En cualquier momento puede haber, puede brotar una llama que no va a terminar hasta que ellos caigan y no vamos a regresar más nunca a ese pasado tenebroso.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu, Cuba, para nuestro espacio. Concluimos así Cuba al Día este lunes 26 de abril. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico en la tarde de hoy, Víctor González, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana martes 27 de abril a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que no dicen lamentablemente los medios oficiales cubanos. Buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, los invitamos a escuchar este martes 27 y miércoles 28 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista con el ex pitcher cubano de las Grandes Ligas, Diego Seguí, quien fue integrante del Boston en la Serie Mundial del año 1975. Recuerden, este martes y miércoles en Deportes con los Grandes, Diego Seguí, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes, con Edemio Navas González.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies, examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado, porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces, y yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena, no hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Recuerde que nos puede seguir en nuestros segmentos diarios a las 6 y a las 11.